Lo ha sido toda la jornada, viene la segunda parte. Está en línea Carlos Heredia, el director de Protección Civil de la provincia de San Juan. Heredia, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas
tardes. ¿Cuál es el balance, la valoración que usted hace en relación a este simulacro acontecido en la mañana de hoy, Heredia?
Sí, el balance en realidad, estamos recién, hicimos la primera parte con el turno mañana y el interturno a las 12 del día. Continuamos en la tarde, turno vespertino y después el nocturno. Indudablemente que es un balance positivo desde el punto de vista de que, bueno, venimos con un proceso de capacitación que arrancó el mes de mayo por la más de 3.000 docentes que ya hemos capacitado, y entonces eso es importante, digamos, desde el punto de vista de la formación y la preparación para esta a este fenómeno, digamos, de lo que es los sismos.
Ahora, ¿cómo ha estado organizado? A ver, ¿en qué momento sonaban los timbres, alarmas? ¿Qué debían hacer los alumnos? Y ¿sabe qué, Heredia? El simulacro, esa protección, ¿qué incluye? ¿Qué deben hacer los alumnos y docentes cuando tienen la voz de aura?
Bueno, incluye, digamos, hay una actividad inicial, que en este caso fue en la mañana, a las 10 de la mañana, en la cual hay un anuncio de una alarma, en la cual anuncia, sirve esa alarma para anunciar de que se está imaginando produciendo la vibración, digamos. Después, al cabo de aproximadamente un minuto, empieza otra alarma que es indicativo de la evacuación. A diferencia, digamos, de sonido, para distinguir una de otra. Una, repito, es para avisar que empieza la vibración, empieza el temblor, y después, cuando inicia la evacuación. Esa evacuación se hace a través de caminos de evacuación que son seguros, las cuales ya se han hecho un análisis de riesgo y decir, bueno, tal o cual camino es el que nos va a conducir a un punto de encuentro, a un lugar seguro. Posteriormente viene, digamos, una vez que el docente se ha reunido con los alumnos en ese lugar seguro, hace un conteo, un censo de que estén los alumnos en todo el curso, digamos, que concurre ese día. Posteriormente, después de ese conteo, las autoridades, hay un equipo que ya está también con sus roles y funciones, que hace una especie de chequeo del establecimiento. ¿Y qué hace ese equipo? Ve qué daños existen si los hubiere, en la estructura, en el edificio. En base a ese trabajo, esa inspección, ese análisis, se determina, bueno, si se, en el eventual caso de que haya algún daño importante, la suspensión de clases se renueva, digamos, la actividad. En este caso se simuló que la actividad podía continuar.
Cuando usted habla de los sonidos de esas alarmas, ¿son ya sonidos que van a quedar, no sé, mediante una campana, establecidos en las escuelas de San Juan? ¿Eso ya se ha instalado para que queden durante mucho tiempo por si en algún momento sí sucede un sismo y los alumnos ya los tengan como referencia?
Exactamente, el procedimiento es eso, es tratar de estandarizar y dejar cuestiones, acciones que perduran en el tiempo. Y si es necesario, vuelvo a esta situación, de que a raíz de estos ejercicios o del alguna modificación se debe hacer, es importante replantearla. Para eso los planes se deben actualizar permanentemente.
¿En algún momento los chicos tienen que ubicarse debajo de la mesa del banco en el que trabajan?
Es una recomendación que no es nuestra, fíjense. Nosotros para esta planificación, capacitación, tomamos como referencia el manual de prevención del IMPRES, que es el órgano técnico científico, que es el que nos dice, da parámetros científicos probados y concretos sobre este tipo de acciones. Y una de esas acciones es el hecho de que los alumnos inicialmente pueden colocarse bajo el pupitre. Más allá de eso, que a lo mejor por ahí hay alumnos que sean con una estructura, con una contextura física mayor, claro, se trabaja en la evaluación de riesgo, es decir, bueno, más allá de que a lo mejor el alumno pueda ingresar bajo el pupitre, se trabaja previamente para que aquellos factores de riesgo que me pueden provocar algún problema, los solucionemos. ¿A qué me refiero? Si hay un ventilador, si hay un fluorescente, algo que me pueda caer en el techo, entonces trabajamos previamente en asegurar, en reducir ese agente de riesgo.
Es decir, ¿entiendes? ¿Pueden colocarse debajo del banco o no?
Claro, porque es una cuestión lógica, porque claro, a lo mejor vamos a la
¿eso
facultad...
¿Eso quién lo decide en el momento del sismo?
Y es, en realidad no se tiene que decidir en el momento del sismo, para eso está el entrenamiento, tiene que ser antes. ¿Me entiendes? Yo me tengo que preparar antes y bueno, sí, no esperar que ocurra el sismo.
Pero el manual del IMPRES no lo recomienda, que vayan bajo el pupitre.
Sí lo recomienda. Por eso, bien. Claro, ellos lo recomiendan, pero más allá de la recomendación también hay una cuestión de sentido común. Por decirle, en el caso particular mío, yo mido casi 2 metros, yo no me puedo meter bajo de un banco en un pupitre. Entonces, tengo que trabajar en la mitigación de riesgo.
¿Y cómo haría vamos a una facultad? Ha pasado ahora esta mañana, los planteos que nos hacían eran alumnos longilíneos muy altos que no caben debajo del banco. ¿Ahí qué debería haber hecho?
En realidad, colocarse al costado o en algún de reparo y trabajar previamente, vuelvo a decir, en la prevención de aquellos elementos que me generen un riesgo. Es decir, vuelvo a lo mejor, a lo mismo, un ventilador, un fluorescente, algo que... Porque ese es el motivo de cual el chico debe trabajar, meterse bajo los pupitres.
Claro, clarísimo. Bueno, hay muchas cuestiones ahí que previamente en cada aula, cada docente deberá tener claro para... he llegado el momento incluso del simulacro a abordarlo, es decir, no se puede encontrar un docente hoy con que los alumnos son altos y que no caben debajo del banco. Nunca debió ese docente tener esa duda. Él ya debió saber que esos alumnos iban al costado. Me pregunto, ¿es así?
Exactamente, de eso se trata la preparación. Por eso nosotros damos parámetros generales. Y acá hay una cuestión muy básica, es el sentido común, María Silvia.
Claro, o sea,
nosotros lo entrenamos, capacitamos, damos parámetros generales y de ahí nosotros, y no es una cuestión antojadiza, el docente es el dueño del lugar, sabe inclusive el número de alumnos, las características, hasta hablamos muchas veces de liderazgo mismo dentro del aula, que nos sirve para manejar el grupo muchas veces. Uh-huh.
De 1 a 10, ¿qué tan bien salieron los que se han dado en el interturno y en el turno mañana? Porque si bien ha habido un entrenamiento, no deja de ser un simulacro, entonces por ahí la colaboración de los adolescentes un poco más vergonzosos no es la esperada. De 1 a 10, en la inspección que ha llevado adelante Protección Civil, ¿qué tan bien salieron estos simulacros hoy?
Mire, yo no le pondría tanta nota. Sí que ustedes van a querer una cuantificación, sí. Pero sí hay cosas que se hicieron bien y hay cosas por corregir. Entonces, no es, me parece razonable decirlo por darle una calificación. Sí podemos aprobar, sí podemos decir, bueno, que funciona la planificación. Este simulacro no es el antídoto para decir sí, estamos en condiciones, no. Es un proceso que tiene que irse de manera permanente, de manera regular.
Bueno, vale la pena entonces mirarlo con esa óptica. Esto no es aprobó o reprobó, esto es todo el tiempo, todos los días, a cada instante. Deberá venir ahora otro que no sea avisado, deberá ser una constante y sobre todo, Heredia, terminó el simulacro. Se supone que se vinieron todos los padres, la tía, la abuela de cada niño, suponiendo que cada aula tenga 30 alumnos, y nos encontramos con un caos vehicular en la calle y otra que además puede pasar que no tengas comunicación. Es una probabilidad altísima de que no puedas ni siquiera tener WhatsApp. Esa parte, ¿a quién le pedimos que nos entrenen?
Bueno, Inclusive en esto está muy bien el comentario, porque nosotros, es más, según me acuerdo hoy, en Hachal el entrenamiento iba a ser integral, es decir, hasta que los padres fueran a buscar a los alumnos. Lo hemos hecho y está planificado dentro de la planificación del plan sísmico, está contemplado hasta del hecho de que los padres vienen a retirar los alumnos en el momento de que sí meritúa la suspensión de las clases. Pero el mensaje para los adultos, sobre todo, debemos tener en cuenta de que mientras el alumno está en la escuela, tiene un plan, tiene una planificación, tiene un procedimiento seguro. Entonces, los adultos deberíamos tener en cuenta de que no nos para esto se hace esta preparación, para que no nos agolpemos frente a, imagínese, Escuela Normal y Superior Sarmiento, calle Alén y Libertador. Si yo pongo el papá de 300, 400 alumnos, indudablemente a la seguridad pública nos va a afectar muchísimo. Entonces, ¿la idea cuál es de esto? De que entendamos todos de manera integral de que nuestros alumnos, nuestros hijos, cuando estén en la escuela, van a estar seguros. Van a estar seguros porque tienen un plan, tienen un entrenamiento.
Mi pregunta es también incluso después. Entonces, todos desesperados porque no va a haber WhatsApp, calculo yo. Yo le pongo la peor circunstancia.
Sí.
La peor.
Para eso tenemos que poner la peor.
Y entonces van por alumnos 5 personas trasladándose en la vía pública, todos a la escuela. Yo creo que es necesario que esto sirva para hacer el plan de contingencia familiar. Es decir, che, ya sabemos que nuestros hijos están a salvo si aparece esto, este evento, en un horario escolar. Cuando termina, ¿quién los busca? No, vamos todos de otro lado.
¿Y en qué momento?
Exactamente. ¿Y en qué momento?
Fíjense que esto, usted ha tocado un tema muy, que nosotros, yo particularmente lo vengo siguiendo, que es el tema de que los adultos, aquellos que no estamos en una empresa, que no estamos en un organismo público, no hemos recibido muchas veces información de esto. Yo aprovecho esta posibilidad de que ustedes me brindan. Nosotros tenemos un número 103, es gratis. Si ustedes nos piden, qué sé yo, María Silvia, que vive en un departamento, que tiene en un barrio, bueno, miren, necesitamos que nos vengan y nos den una capacitación. Listo, yo tengo mi equipo para ir y decirle, mire, tienen que hacer tal o cual. Los edificios, una vecindad cualquiera, María Silvia.
Atención, uniones vecinales, llamando a qué número, Heredia.
Al 103. 103. Uno es línea gratuita. Es línea gratuita, María Silvia. Uh-huh. Y ¿saben qué? Por ejemplo, hoy los adultos, los papás, tenemos que mirar a los chicos que ellos se están preparando. Deberíamos nosotros, los adultos, también preguntarnos qué hacemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, cuando ocurre un sismo.
Clarísimo.
Aquí hemos abordado en alguna oportunidad, básicamente con comentarios, lo de tener el botiquín contra sismos, y decíamos, nadie lo tiene, nosotros mismos no lo tenemos, no lo armamos. Esa falta de conciencia también da la sensación de que debe ser revertida, y por ahí con los mismos alumnos, ya en las escuelas con conocimiento, se puede empezar a tener un botiquín por casa al menos.
Exactamente, por ahí me preguntan a Macy, ¿cómo está San Juan preparado? La pregunta es, tiene que ser hacernos cada uno de nosotros, decir, bueno, ¿cómo estoy yo preparado? ¿Cómo está Carlos Heredia? ¿Cómo está Lucas Canto en su casa? Si alguna vez se sentó a conversar sobre su familia, che, mira, ¿cómo vamos a hacer cuando ocurre un sismo?
Claro, eso es lo que eso el protocolo es, familiar.
El Estado, el gobierno, tiene una planificación de respuesta. Tiene hospitales, tiene un sistema de emergencia, pero donde cada uno de nosotros como sociedad debemos tener nuestro propio plan y nuestra propia fortaleza ante este tipo de situación.
Por eso es tan valioso lo que usted nos dice y es lo que sacamos como primera conclusión ahora, Heredia. Cualquiera puede llamar al 103 y pedir capacitación. Si vive en un edificio de 8 pisos, todos los vecinos deben saber cómo comportarse. Ahí hay un administrador que se ocupa de varias tareas y que debería capacitar a los vecinos. Cualquier barriada, uniones vecinales, invitar a los vecinos a cómo se hace un plan de evacuación, cómo comportarse en ese acontecimiento. Y esto creo que es muy, pero muy importante. Así es que desde ya muchísimas gracias, Heredia. Sabemos de su tiempo, que está tan acotado, porque ya comienza la segunda parte de este seminario.
La segunda.
Muchísimas gracias, muy amable.
Bueno, estoy muy bien.
Bueno, es Carlos Heredia, es el director de Protección Civil. Varios temas para analizar.
Vaya, vaya, sí.
A ver, no es obligatorio tirarse debajo del banco. A ver, para eso los docentes previamente deberán saber el primer día de clases que si tienen alumnos del secundario con estatura que obviamente no caben, esos chicos no van a ir debajo de un banco. Tendrán que ir a un costado, mirará dónde está el ventilador de techo, dónde está el fluorescente, claro, para ya previamente conocerlo y no encontrarse el día del acontecimiento con que los chicos no caben. Y sí, obvio que no caben.
Y él mencionó algo fundamental, lo dijo dos veces. En la facultad es imposible que entren las personas, claro, debajo de los pupitres.
No hay manera.
Los pupitres de la facultad son, o sea, muy
no es
muy
el
pequeños.
Evangelio que no se puede modificar y que tienen que ir debajo del banco. La normativa se puede, es sentido común.
Sí, sí,
para,
sí.
Pero lo importante que dijo es previo, no en ese momento decidir si caben o no caben.